Capítulo 11. Amar al prójimo como a sí mismo. El mayor mandamiento. 1. Los fariseos, sabiendo que él había hecho callar la boca a los saduceos, reuniéronse. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le vino a hacer esta pregunta para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió: Amaréis al Señor nuestro Dios, con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, y con todo vuestro espíritu. Este es el mayor, y el primer mandamiento. Y he aquí el segundo, que es semejante a aquel: amaréis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos. San Mateo, capítulo 22, versículos 34 a 40. 2. Haced a los hombres todo lo que queréis que ellos hagan por vosotros, porque es la ley y los profetas. Idem, capítulo 6, versículo 31. Tratad a todos los hombres de la misma forma que quisierais que ellos os tratasen. San Lucas, capítulo 6, versículo 31. 3. El reino de los cielos es comparado a un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y habiendo comenzado a hacerlo, se le presentó uno de ellos que le debía 10.000 talentos. Pero como no tenía los medios para restituirlos, su señor recomendó que lo vendiesen a él, a su mujer, a sus hijos, y todo lo que tenía, para satisfacer su deuda. El siervo, arrojándose a sus pies, le suplicó diciendo: Señor, tened un poco de paciencia, y yo le restituiré todo. Entonces, el señor de aquel siervo, compadecido, le dejó libre, y perdonó la deuda. Mas aquel siervo, luego que salió, encontrando a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, le tomó por la garganta, casi lo ahogó, diciendo: Devuélveme lo que me debes. Y su compañero, arrojándose a sus pies, le suplicó, diciendo: Ten un poco de paciencia, y yo te lo devolveré todo. Pero él no quiso escucharlo. Se fue e hizo ponerlo en la cárcel, para en ella quedar hasta que le restituyese todo lo que le debía. Los otros siervos, sus compañeros, viendo lo que pasaba, extremadamente afligidos, fueron a informar a su señor de todo lo que había ocurrido. Entonces, el señor, haciéndole venir, le dijo: Siervo malo, os perdoné de todo lo que me debíais, porque me lo rogasteis. No era menester, pues, que tuvieseis piedad de vuestro compañero, como tuve piedad de vos. Y el señor, enojado, lo entregó en manos de los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así es como nuestro Padre, que está en el cielo, os tratará, si cada uno no perdona desde el fondo de su corazón a su hermano, por las faltas que le haya cometido. San Mateo, capítulo 18, versículos 23 a 35. 4. Amar al prójimo como a sí mismo. Hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hiciesen por nosotros, es la expresión más completa de la caridad, porque resume todos los deberes para con el prójimo. No se puede tener guía más seguro sobre este particular que el tomar por medida de lo que debe hacerse con los otros lo que deseamos que a nosotros se nos haga. ¿Con qué derecho se exigiría a nuestros semejantes mejores procederes de indulgencia, de benevolencia y de devoción, que los que se tiene con ellos? La práctica de estas máximas tiende a la destrucción del egoísmo. Cuando los hombres las tomen por normas de su conducta y por base de sus instituciones, comprenderán la verdadera fraternidad y harán reinar entre ellos la paz y la justicia. No habrá ya ni odios ni disensiones, sino unión, concordia y benevolencia mutua. Dad a César lo que es de César. 5. Entonces los fariseos, habiéndose retirado, decidieron entre sí sorprenderle en sus palabras. Mandáronle, pues, sus discípulos con los herodianos, para decirle: Señor, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios por la verdad, sin considerar a quien quiera que sea, porque no consideráis a la persona de los hombres. Decidnos, pues, vuestro consejo sobre esto. A nosotros, ¿es permitido pagar tributo a César, o no pagarlo? Mas Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda que se da para el tributo. Y habiéndoles ellos presentado una moneda, Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? De César, le dijeron. Entonces Jesús les respondió, dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyéndole hablar de esa manera, admiraron su respuesta, y, dejándolo, se fueron. San Mateo, capítulo 22, versículos de 15 a 22. San Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. 6. La cuestión propuesta a Jesús era motivada por la circunstancia de que teniendo los judíos horror al tributo impuesto por los romanos, hicieron de ella una cuestión religiosa. Se había formado un partido numeroso con el propósito de rechazar el impuesto. Pues, el pago del tributo era, para ellos, una cuestión de irritante actualidad, sin lo cual la pregunta hecha a Jesús, ¿a nosotros es permitido pagar tributo a César, o no pagarlo? No tendría ningún sentido. Esta pregunta era un lazo. Porque según su respuesta, esperaban excitar contra él, ya sea a la autoridad romana, ya a los judíos disidentes. Pero, Jesús conociendo su malicia, evita la dificultad, dándoles una lección de justicia, diciéndoles que diesen a cada uno lo que le era debido. Véase en la introducción, el artículo publicanos. 7. Esta máxima dada a César lo que es de César, no debe entenderse de una manera restrictiva y absoluta. Como todas las enseñanzas de Jesús, es un principio general resumido bajo una forma práctica y usual, y deducido de una circunstancia particular. Este principio es una consecuencia del que manda a actuar con los otros como quisiéramos que estos obrasen con respecto a nosotros. Condena todo perjuicio material y moral causado a otro, toda violación de sus intereses. Prescribe el respeto de los derechos de cada uno, como cada uno desea que se le respeten los suyos. Se extiende al cumplimiento de los deberes contraídos con la familia, la sociedad, la autoridad, lo mismo que con los individuos. Instrucciones de los espíritus. La ley de amor. 8. El amor resume completamente la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. Inicialmente el hombre solo tiene instintos. Más avanzado y corrompido, solo tiene sensaciones. Más instruido y purificado, tiene sentimientos, y el punto delicado del sentimiento es el amor. No el amor en el sentido vulgar del término, sino ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. La ley de amor sustituye la personalidad por la fusión de los seres y aniquila las miserias sociales. Feliz aquel que, elevándose sobre su humanidad, quiere con gran amor a sus hermanos que sufren. Feliz aquel que ama, porque no conoce ni la angustia del alma, ni la miseria del cuerpo. Sus pies son ligeros y vive como transportado fuera de sí mismo. Cuando Jesús pronunció esta divina palabra, amor, hizo con ella estremecer a los pueblos, y los mártires, embriagados de esperanza, descendían al circo. El espiritismo, a su vez, viene a pronunciar la segunda palabra del alfabeto divino. Estad atentos, porque esa palabra levanta la piedra de las tumbas vacías, y la reencarnación, triunfando sobre la muerte, revela al hombre maravillado su patrimonio intelectual. No es ya a los suplicios que ella le conduce, sino a la conquista de su ser, elevado y transfigurado. La sangre rescató al espíritu y el espíritu debe hoy rescatar al hombre de la materia. He dicho que inicialmente el hombre solo tiene instintos. Aquel, pues, en quien dominan los instintos, está más próximo al punto de partida que del objetivo. Para avanzar en dirección al objetivo, es preciso vencer los instintos en provecho de los sentimientos, es decir, perfeccionar estos sofocando los gérmenes latentes de la materia. Los instintos son la germinación y los embriones del sentimiento. Llevan consigo el progreso, como la bellota encierra la encina. y los seres menos avanzados, son los que desembarazándose solo poco a poco de su crisálida, permanecen esclavizados a los instintos. El espíritu debe ser cultivado como un campo. Toda la riqueza futura depende del trabajo presente, y más que bienes terrestres, os traerá a la gloriosa elevación. Entonces, será cuando, comprendiendo la ley de amor que une a todos los seres, encontraréis en ella las suaves alegrías del alma, que son el preludio de las alegrías celestes. Lázaro, París, 1862. 9. El amor es de esencia divina, y desde el primero hasta el último, poseéis en el fondo del corazón la llama de ese fuego sagrado. Esto es un hecho que pudisteis constatar muchas veces. El hombre más abyecto, más vil y más criminal, siente por un ser o por un objeto cualquiera un afecto vivo y ardiente, a prueba de todo lo que tendiera a disminuirlo, alcanzando, con frecuencia, proporciones sublimes. He dicho por un ser o por un objeto cualquiera, porque hay entre vosotros individuos que prodigan los tesoros de amor, de los que sus corazones rebosan, en animales, plantas e incluso sobre objetos materiales, especie de misántropos, quejándose de la humanidad en general, resistiendo a la tendencia natural de su alma que busca a su alrededor el afecto y la simpatía. Esos rebajan la ley de amor al estado de instinto. Pero, cualquier cosa que hagan, no sabrán sofocar el germen vivaz que Dios, al crearlos, depositó en sus corazones. Ese germen se desarrolla y engrandece con la moralidad y la inteligencia, y aunque sea comprimido por el egoísmo, es el origen de santas y dulces virtudes que constituyen los efectos sinceros y duraderos, y os ayudan a vencer la ruta escarpada y árida de la existencia humana. Hay algunas personas a quienes repugna la prueba de la reencarnación, en el sentido que otros participen de sus afectuosas simpatías, de las que están celosas. Pobres hermanos, vuestro afecto se hace egoístas. Vuestro amor está limitado a un círculo íntimo de parientes o de amigos, y todos los demás os son indiferentes. Pues bien, para practicar la ley de amor, tal como Dios la entiende, es preciso que lleguéis por grados a amar a todos vuestros hermanos indistintamente. La tarea será larga y difícil, pero se cumplirá, Dios lo quiere, y la ley de amor es el primer y el más importante precepto de vuestra nueva doctrina, porque es la que deberá un día matar el egoísmo, bajo cualquier forma que se presente. Porque además del egoísmo personal, hay también el egoísmo de familia, de casta, de nacionalidad. Jesús dijo: amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Pero, ¿cuál es el límite del prójimo? ¿Es, acaso, la familia, la secta, la nación? No, es la humanidad entera. En los mundos superiores, es el amor recíproco que armoniza y dirige a los espíritus avanzados que los habitan. Y vuestro planeta, destinado a un progreso próximo por su transformación social, verá practicar por sus habitantes esta sublime ley, reflejo de la divinidad. Los efectos de la ley de amor son el mejoramiento moral de la raza humana y la felicidad durante la vida terrestre. Los más rebeldes y los más viciosos deberán reformarse cuando vean los beneficios producidos por esta práctica. No hagáis a los otros lo que no quisierais que os hicieran a vosotros, mas hacedles, por el contrario, todo el bien que vosotros podáis hacerles. No creáis en la esterilidad y endurecimiento del corazón humano. A pesar suyo, cede al amor verdadero. Es un imán al que no puede resistir, y el contacto de ese amor vivifica y fecunda los gérmenes de esa virtud que está en vuestro corazón en estado latente. La tierra, morada de prueba y de exilio, será entonces purificada por ese fuego sagrado, y verá practicar la caridad, la humildad, la paciencia, la devoción, la abnegación, la resignación, el sacrificio, virtudes todas hijas del amor. No os canséis, pues, de escuchar las palabras de Juan Evangelista. Ya lo sabéis, cuando la enfermedad y la vejez suspendieron el curso de sus predicaciones, solo repetía estas dulces palabras: hijitos míos, amaos unos a otros. Muy amados hermanos, usen con provecho estas lecciones. Su práctica es difícil, pero el alma saca de ellas un bien inmenso. Creedme, Haced el esfuerzo sublime que os pido, amaos, y muy pronto veréis la tierra transformada convertirse en un Elisio, donde las almas de los justos vendrán a gozar del reposo. Fenelón, Bordeaux, 1861. 10. Mis queridos condiscípulos, los espíritus que están aquí presentes os dicen por mi voz amad bastante, con el fin de ser amados. Este pensamiento es tan justo, que encontraréis en el todo lo que consuela y calma las penas de cada día. O más bien, practicando esta sabia máxima, os elevaréis de tal modo sobre la materia, que os espiritualizaréis antes de vuestro deceso terrestre. Habiendo los estudios espíritas desarrollado en vosotros la comprensión del futuro, tenéis la certidumbre de la ascensión hasta Dios, con todas las promesas que corresponden a las aspiraciones de vuestra alma. También debéis elevaros lo bastante para juzgar sin las limitaciones de la materia, y no condenar a vuestro prójimo antes de haber dirigido vuestro pensamiento a Dios. Amar, en el sentido profundo de la palabra, es ser leal, probo, concienzudo, para hacer a los otros lo que quisiéramos para nosotros mismos. Es buscar alrededor de sí el sentido íntimo de todos los dolores que abruman a vuestros hermanos, para suavizarlos. Es mirar la gran familia humana como la suya, porque esta familia la volveréis a encontrar, en cierto periodo, en mundos más avanzados, y los espíritus que la componen son, como vosotros, hijos de Dios destinados a elevarse hasta el infinito. Por esto no podéis rehusar a vuestros hermanos lo que Dios os dio libremente, porque por vuestra parte estaríais muy contentos de que vuestros hermanos os diesen de lo que tuvieseis necesidad. A todos los sufrimientos, dadles, pues, una palabra de esperanza y de apoyo, a fin de que seáis todo amor, toda justicia. Creed que estas sabias palabras amad bastante, para que seáis amados, marcharán. Son revolucionarias, y siguen un camino fijo, invariable. Mas vosotros que me escucháis, ya habéis ganado mucho, pues sois infinitamente mejores que hace 100 años. Habéis cambiado de tal modo, con ventaja vuestra, que aceptáis, sin réplica, una multitud de ideas nuevas sobre la libertad y la fraternidad, que en otro tiempo rechazasteis. Pues de aquí a 100 años, aceptaréis con la misma facilidad las que aún no han podido entrar en vuestro cerebro. Hoy que el movimiento espírita ha dado un gran paso, ved con qué rapidez las ideas de justicia y renovación, contenidas en los dictados de los espíritus, son aceptadas por la parte mediana del mundo inteligente. Es porque esas ideas responden a todo lo que hay de divino en vosotros. Es que estáis preparados para una sementera fecunda, la del último siglo, que implantó en la sociedad las grandes ideas de progreso. Y como todo se encadena bajo el dedo del Altísimo, todas las lecciones recibidas y aceptadas estarán contenidas en ese cambio universal de amor al prójimo. Por él, los espíritus encarnados, juzgando y sintiendo mejor, se extenderán las manos desde los confines de vuestro planeta. Y se reunirán para entenderse y amarse, para destruir todas las injusticias, todas las causas de mala inteligencia entre los pueblos. Gran pensamiento de renovación por el espiritismo, también descrito en el libro de los espíritus. Tú producirás el gran milagro del siglo venidero, el de la reunión de todos los intereses materiales y espirituales de los hombres por la aplicación de esta máxima bien comprendida: amad bastante, a fin de que seáis amados. Sansón, miembro de la Sociedad Espírita de París, 1863. El egoísmo. 11. El egoísmo, esta llaga de la humanidad, debe desaparecer de la tierra, cuyo progreso moral retarda. Al espiritismo le está reservada la tarea de hacerla subir en la jerarquía de los mundos. El egoísmo es, pues, el objetivo para el cual todos los verdaderos creyentes deben dirigir sus armas, sus fuerzas y su valor. Digo valor porque es necesario más valor para vencerse a sí mismo que para vencer a los otros. Que cada uno ponga todo su cuidado en combatirlo en sí, porque ese monstruo devorador de todas las inteligencias, ese hijo del orgullo, es el origen de todas las miserias de este mundo. Es la negación de la caridad, y por consiguiente, el más grande obstáculo para la felicidad de los hombres. Jesús os dio el ejemplo de la caridad, y Poncio Pilatos el del egoísmo. Porque mientras el justo va a recorrer las santas estaciones de su martirio, Pilatos se lava las manos diciendo, ¿qué me importa? Dijo a los judíos, este hombre es justo, ¿por qué queréis crucificarlo? Y sin embargo, deja que le conduzcan al suplicio. Es a ese antagonismo de la caridad y del egoísmo, a la invasión de esa lepra del corazón humano, que el cristianismo debe no haber cumplido aún toda su misión. Es a vosotros, nuevos apóstoles de la fe a quienes los espíritus superiores esclarecen, a quien incumbe la tarea y el deber de extirpar ese mal, para dar al cristianismo toda su fuerza y limpiar el camino de las zarzas que le entraban su marcha. Extirpad el egoísmo de la tierra, para que pueda gravitar en la escala de los mundos, porque ya es tiempo de que la humanidad vista su traje viril y, para eso, es preciso primero extirparlo de vuestro corazón. Emmanuel, París, 1861. 12. Si los hombres se amasen mutuamente, la caridad sería mejor practicada. Pero para esto, sería preciso que os esforzaseis en desembarazaros de esa coraza que cubre vuestros corazones, a fin de ser más sensibles con los que sufren. La dureza mata los buenos sentimientos. Cristo no se negaba a nadie. El que se dirigiese a él, cualquiera que fuese, no era rechazado. La mujer adúltera y el criminal eran socorridos por él. No temía nunca que su propia consideración viniese a sufrir con eso. ¿Cuándo, pues, lo tomaréis como modelo de todas vuestras acciones? Si la caridad reinase en la tierra, el malo no tendría predominio. Huiría avergonzado, se escondería, porque se encontraría desplazado en todas partes. Entonces el mal desaparecería, estad bien compenetrados de esto. Empezad por dar el ejemplo vosotros mismos. Sed caritativos con todos indistintamente. Esforzaos por no fijaros más en aquellos que os miran con desdén y dejad a Dios el cuidado de toda justicia, porque cada día, en su reino separa la cizaña del trigo. El egoísmo es la negación de la caridad, y sin caridad no habrá sosiego en la sociedad. Digo más, ni seguridad. Con el egoísmo y el orgullo que se dan la mano, habrá siempre un camino para el más sagaz. Una lucha de intereses en la que son pisoteados los más santos efectos, donde ni siquiera los lazos de familia son respetados. Pascal, Sens, 1862. La fe y la caridad. 13. Os dije últimamente, mis queridos hijos, que la caridad sin la fe no bastaba para mantener, entre los hombres, un orden social capaz de hacerles felices. Debía haber dicho que la caridad es imposible sin la fe. Podréis encontrar, en verdad, impulsos generosos aún en las personas sin religión, pero esa caridad austera que solo se practica por la abnegación, por el sacrificio constante de todo interés egoísta, solo la fe puede inspirarla, porque nada aparte de ella nos hace llevar con ánimo y perseverancia la cruz de esta vida. Sí, hijos míos, en vano el hombre, ávido de placeres, quisiera engañarse sobre su destino en este mundo, sosteniendo que le es permitido el ocuparse de su felicidad. Ciertamente, Dios nos creó para ser felices en la eternidad. Sin embargo, la vida terrestre debe únicamente servir para nuestro perfeccionamiento moral, el cual se adquiere más fácilmente con la ayuda de los órganos y del mundo material. Sin contar las vicisitudes ordinarias de la vida, la diversidad de vuestros gustos, de vuestras inclinaciones, de vuestras necesidades, son también un medio de perfeccionaros, ejercitándoos en la caridad. Porque solo a costa de concesiones y de sacrificios mutuos podréis mantener la armonía entre elementos tan diversos. Sin embargo, ¿tendríais razón afirmando que la felicidad está destinada al hombre en este mundo, si la buscaseis, no en los goces materiales, sino en el bien? La historia de la cristiandad habla de los mártires que iban al suplicio con alegría. Hoy, en vuestra sociedad, no es preciso, para ser cristiano, ni el holocausto del mártir, ni el sacrificio de la vida, sino única y sencillamente del sacrificio de vuestro egoísmo, de vuestro orgullo y de vuestra vanidad. Triunfaréis, si la caridad os inspira, y si la fe os sostiene. Espíritu Protector, Cracovia, 1861. Caridad para con los criminales. 14. La verdadera caridad es una de las más sublimes enseñanzas que Dios haya dado al mundo. Entre los verdaderos discípulos de su doctrina, debe existir una fraternidad completa. Debéis amar a los infelices y a los criminales, como a criaturas de Dios a las cuales se les concederá el perdón y la misericordia, si se arrepienten como a vosotros mismos, por las faltas que cometéis contra su ley. Pensad que vosotros sois más reprensibles, más culpables que aquellos a quienes rehusáis el perdón y la conmiseración, porque, con frecuencia, ellos no conocen a Dios como vosotros lo conocéis, y les será pedido menos que a vosotros. No juzguéis, oh, no juzguéis, mis queridos amigos, porque el juicio que hiciereis os será aplicado aún con más severidad, y tenéis necesidad de indulgencia para los pecados que cometéis sin cesar. ¿No sabéis que hay muchas acciones que son crímenes a los ojos del Dios de pureza, y que el mundo no las considera ni siquiera como faltas leves? La verdadera caridad no consiste solamente en la limosna que dais, ni tampoco en las palabras de consuelo con las cuales podéis acompañarla. No, no es esto solo lo que Dios exige de vosotros. La caridad sublime, enseñada por Jesús, consiste también en la benevolencia concedida siempre y en todas las cosas a vuestro prójimo. Podéis también ejercitar esa sublime virtud con muchos seres que no tienen necesidad de limosnas, y a quienes las palabras de amor, de consuelo y de valor, conducirá al Señor. Además os digo, que los tiempos están próximos, en que la fraternidad reinará en este globo. La ley de Cristo es la que regirá a los hombres, y ella sola será el freno y la esperanza, y conducirá a las almas a la morada de los bienaventurados. Amaos, pues, como hijos de un mismo Padre. No hagáis diferencia entre otros infelices, porque Dios es quien quiere que todos sean iguales. Por tanto, no despreciéis a nadie. Dios permite que estén entre vosotros grandes criminales con el fin de que os sirvan de enseñanza. Muy pronto, cuando los hombres fueren conducidos a las verdaderas leyes de Dios, ya no habrá necesidad de esas enseñanzas, y todos los espíritus impuros y rebeldes serán dispersados en mundos inferiores, de acuerdo con sus tendencias. Debéis a estos de quienes hablo el socorro de vuestras oraciones. Esa es la verdadera caridad. No es necesario que digáis de un criminal es un miserable. Es menester purgarlo de la tierra. La muerte que se impone es muy suave para un ser de esa especie. No, no es así como debéis hablar. Contemplad a Jesús, vuestro modelo. ¿Qué diría, si viese junto a él a ese infeliz? Le compadecería, le consideraría como a un enfermo muy desdichado, y le extendería la mano. Vosotros no podéis hacer eso en realidad, pero, por lo menos, podéis orar por él, asistir a su espíritu durante los pocos instantes que debe pasar en la tierra. El arrepentimiento puede conmover su corazón, si oráis con fe. Él es vuestro prójimo, y debe tratársele como al mejor entre los hombres. Su alma descarriada y rebelde fue creada como la vuestra, para perfeccionarse. Ayudadle, pues, a salir del cenagal, y orad por él. Elizabeth de Francia, Abre, 1862. 15. Un hombre está en peligro de muerte. Para salvarle es necesario exponer la vida. Pero se sabe que ese hombre es un malhechor, que si escapa, podrá cometer nuevos crímenes. A pesar de eso, se debe uno exponer para salvarle. Esta es una cuestión muy grave y que naturalmente se puede presentar al espíritu. Responderé según mi adelantamiento moral, puesto que se trata de saber si se debe exponer la vida por un malhechor. La abnegación es ciega. Se socorre a un enemigo, debe, pues, socorrerse a un enemigo de la sociedad, a un malhechor, en una palabra. ¿Creéis que solo se arrebata a la muerte a este infeliz? Quizá le arrancaréis a toda su vida pasada. ¿Por qué? Pensad en eso, en esos rápidos instantes que le arrebatan los últimos minutos de la vida, ¿El hombre perdido vuelve sobre su vida pasada? ¿O más bien, esa vida se le presenta delante? Quizá la muerte llegue demasiado pronto para él. La reencarnación podrá ser terrible. Lanzaos, pues, hombres. Vosotros a quienes la ciencia espírita ha esclarecido. Lanzaos, arrancadle a su condenación, y tal vez, entonces, ese hombre que moriría insultándoos, se echará en vuestros brazos. Con todo, no es necesario que os preguntéis si lo haríais o no. Pero marchad en su socorro, porque salvándole, obedecéis a esa voz del corazón que os dice, puedes salvarle, sálvale. Lamennais, París, 1862.